Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 18 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Al gobierno de Aguascalientes corresponde hacer la investigación. Se habló de disparos, es algo delicado. Y luego lo que procede es que la Fiscalía General atraiga el caso.
Yo había entablado una amistad con Roptel desde hace 4 años, igual que Ari. Después empezaron a cambiar las versiones, él y su novia. Y hasta alguien que no trabaja de eso sabe que mi amiga murió por golpes.
La Fiscalía no nos dice nada. O quiero suponer que están investigando, pero al final de cuentas no nos dice nada. Nosotros ya estamos desesperados. ¿Qué queremos a nuestra hija con nosotros?
Me refiero al caso de Elizabeth, de la que se desconoce su paradero. De acuerdo con la información que hasta el momento hemos obtenido, puede tratarse de una ausencia voluntaria.
No, me viene siguiendo desde Soriana. No, dime, repíteme, llama a la policía. ¿Qué quieres que te venda? No corras, ¿por qué corres?
En estas 3 comisiones basta mayoría simple, Morena y aliados la tenemos para poder avanzar con el dictamen de reforma constitucional y pasarlo al pleno. La idea sería votarlo el 29 en comisiones.
Hay quienes a través de las quemas de vehículos quieren parar operativos de las autoridades. Yo le he dicho que en Guanajuato no lo vamos a permitir. Aquí tenemos el tipo penal de terrorismo y ya tenemos 65 sentenciados.
Y que sigan creciendo y desarrollándose las universidades Benito Juárez en todo el país y en Michoacán. Aquí tenemos 7 universidades Benito Juárez.
Baja Cuarán, pues tienen mucha necesidad de una escuela como esta de medicina veterinaria y zootecnia, porque en sus manos está la salud de todos nosotros.
El planteamiento es, se hace un cierre ordenado de lo que era un basurero a cielo abierto, pero tenemos que contar con un espacio para hacer el manejo de residuos sólidos.
Nos toca coordinar el programa La Noche es Nuestra. A través de este programa se realizan visitas y eventualmente suspensiones de giros de alto impacto en los que se violenta la normatividad establecida.
No hay ninguna petición en Secretaría de Gobierno de solicitud de manifestación, que es a donde se tendría que hacer en todo caso.
¡Censura! ¡Censura! ¡Censura en dictadura!
Sí, güey.
¿De dónde vienen llegando ustedes?
De Chicago, venimos.
Sí, chido.
Venimos al Mundial, güey. Toda la banda, güey. Todo se los queda viendo, güey.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Sí, ¡qué canción! Uno de los grandes ganadores de la noche de anoche es el Buki, ayer en el Hotel Mandalay Bay de Las Vegas, sede de la entrega de los Latin Grammys 2022. Se celebró a los artistas que enriquecen cada vez la música latina, cada vez más figuras y cada vez más importante lo que está ocurriendo allá en la Unión Americana, que tiene que ver con la cultura y, por supuesto, con la música, la regional mexicana particularmente. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con una agenda informativa muy potente, importante, lo que está ocurriendo en el caso de esta jovencita, de esta pues niña que no es localizada allá en la alcaldía Álvaro Obregón. Vamos a hablar de este caso de Elizabeth Jiménez, lo que dijo la fiscalía, del proceso de Abner, la reunión de ultraderecha en México, lo que dice Sabina de la izquierda, la gripe aviar y la foto de este viernes de las corcholatas, sí, de los que aspiran a la presidencia de la República.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos, es el tiempo del centro del país. Se nubló la capital de la República Mexicana y era una lluvia sorpresiva, no sé si le resultó sorpresiva o no lo que ocurrió en la capital del país alrededor de las 6:30, 7 de la noche. En buena parte de la Ciudad de México llovió, y llovió fuerte en algunos puntos de la Ciudad de México. Vámonos con la información, ya le dije todo lo que vamos a tener, vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy, vamos a intentar hacer breves los contextos de todo lo que ocurre, y así me voy directamente hasta Santa Fe. Ahí se encuentra Laura Brujés, mi compañera, en una reunión extraña en la Ciudad de México, Laura, que se ha dicho muchas cosas, ha habido incluso hasta una protesta a las afueras del hotel. Te saludo y te doy la bienvenida, Laura. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues sí, mira, nos encontramos aquí en la Conferencia Política de Acción Conservadora. Esta es su primera edición en México y en español desde su creación en 1974. Ese encuentro arrancó con una misa y posteriormente con palabras del actor y productor Eduardo Verástegui, quien es uno de los organizadores y quien en su discurso dijo que la izquierda y la agenda radical en Latinoamérica pues es contraria a las instituciones fundamentales y naturales como la iglesia y la familia. También habló sobre una respuesta que incluso dará el presidente López Obrador a las 6 de la tarde mañana cuando cierre este evento, y dijo que la reforma electoral busca debilitar la democracia con la militarización, así como la desaparición del INE. Pero vamos a escuchar parte de lo que fue pues esta intervención que dio al pues abrir este evento.
Desde hace 4 años, familia, el gobierno actual ha tomado acciones decisivas y concretas para debilitar nuestra democracia e instituciones, para ampliar el poder del Estado y para limitar la libre economía y la libre competencia. Siguiendo un discurso demagógico, se autoproclaman defensores del pueblo, pero consistentemente trabajan en contra de los intereses del pueblo. Más aún, el presidente López Obrador busca concentrar el poder del Estado en su persona, militarizando el aparato de gobierno y corrompiendo el orden constitucional de nuestro país.
Dentro de las participaciones de ese cónclave, Jaime, pues se habló, entre otros temas, pues de la agenda pues de la derecha en Latinoamérica, cómo ha avanzado pues también los movimientos de izquierda en toda la región. Incluso también habló Steve Bannon, estratega en jefe de la administración de Donald Trump, quien alertó a México de los riesgos del voto electrónico y que a través de ese se pueda buscar robar elecciones. Así lo dijo.
Justo ahora tenemos que ver qué es lo que quiere el aparato global, es tomar la soberanía y robársela. Hay que asegurarnos de que los mexicanos no estén tomando las decisiones en el mejor interés del país, y las siguientes generaciones es lo que están experimentando. También en Brasil, en Lula, un delincuente transnacional.
Llegaron manifestantes de varias organizaciones que condenaron este evento, que pues es organizado por, como dijeron los que vinieron aquí al hotel, que está ubicado en Santa Fe, que son organizaciones pro vida y antifeministas. Entonces, en parte de los manifestantes fueron el movimiento antifascista 4T, Movimiento Mexicano Solidaridad con Cuba, la Coordinadora Mexicana Solidaridad con Venezuela, entre otras, que estuvieron pues aquí, pacíficamente se manifestaron, llegaron pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no pasó a mayores y se retiraron pues a las 2 horas que estuvieron pues en el exterior de pues del donde se lleva a cabo este evento. Así lo comentó pues una de las manifestantes, la señora Irma Sofía Nava. Vamos a escucharla.
A repudiar la CEPAC, que es la Cumbre de Acción Política Conservadora, ¿verdad? Porque no nos parece que esté aquí el señor Camacho, principal orquestador del golpe de Estado en Bolivia, un Les Valesa tampoco, y estamos defendiendo eso, las libertades, la soberanía, y a decirle a la CEPAC que no queremos fascismo ni organizadores aquí.
Se espera que pues, en unos minutos pues sea la participación del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Hace unos momentos también hubo una participación vía Zoom de José Antonio Kast, quien fue candidato que contendió en Chile con Gabriel Boric, y también estuvo pues hablando en las intervenciones vía Zoom Christopher Landau, ex embajador de México en Estados Unidos en México, quienes pues estuvieron pues también dando sus opiniones en este foro. Jaime, pues es la información que te tengo.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Y sí, bueno, pues ha llamado mucho la atención lo que está ocurriendo por el momento que vive, ¿no?, México, el mundo, ¿eh?, con estas posiciones tan encontradas en temas que tienen que ver con la política. Laura, abrazo grande y estaremos atentos al segundo día de actividades también y, por supuesto, también a todas las pues, repercusiones que tiene una reunión con estas características. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, y en medio de todo esto, no sé si escuchó lo que ha dicho, y no en relación a esto, en relación a lo que ocurre con el mundo, con las ideologías y con lo que sucede en ese sentido. Joaquín Sabina, en unas declaraciones que dio, hace ver lo que ocurre en su vida, en sus años y en su experiencia, cuando asegura que la izquierda a nivel Latinoamérica se encuentra a la deriva, da otras declaraciones también interesantes sobre las revoluciones que avanzan en este siglo XXI, hace referencia a la revolución, lo que sucede alrededor del feminismo y al movimiento LGBTQI+, pero lo dice de esta manera.
Todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente, y que la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y LGTBI y no sé qué. Las únicas, las otras, el fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando, y es muy triste lo que está pasando.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, lo dijo en el marco de estas fechas que tendrá en España en su gira. 5:17 p.m. Juan Antonio Jiménez, información importante que da la Fiscalía de la Ciudad de México con este caso que ha sido pues muy seguido por los medios de comunicación, el caso de la jovencita Elizabeth allá en Álvaro Obregón. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Luego de casi 4 horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a la maestra de natación Ana María y Alberto Alfonso, el guardavidas del colegio Williams, tras el deceso del menor Abner, quien falleció luego de ahogarse en la alberca del plantel el pasado 7 de noviembre. El impartidor de justicia modificó el delito de homicidio con dolo eventual por el de homicidio culposo, pero esto no significa que los haya dejado en libertad, ya que el juzgador determinó que deberán de continuar con prisión preventiva justificada durante los 3 meses que dure el cierre de la investigación complementaria. Esta determinación se tomó, ya que luego del hecho, los acusados se escondieron para evitar la acción de la justicia. En la audiencia, la defensa desmintió que los 2 acusados cuenten con licenciatura en educación física para impartir clases en el colegio, como es uno de los requisitos que tiene el plantel para contratar a su personal académico. La representante legal de los padres del menor, Ana Catarina Sores Vázquez, dejó en claro que tardaron más de un minuto para rescatar al menor y además agregó al respecto.
Nosotros ya no estamos conformes, pero esto no se acaba aquí. Es una resolución contradictoria. Repito, en un primer momento el juez coincidió con nosotros al respecto de que tenían la oportunidad de haber reaccionado de manera distinta y no lo hicieron. El guardavidas ni siquiera estaba en la piscina, en la alberca. La alberca mide 1.30 y la maestra decidió con lentitud quitarse la ropa, un reloj, etcétera, cuando ni siquiera como que se iba a ahogar por entrar con ropa.
Cabe destacar que a las afueras de los juzgados de juicio oral, ubicado en la colonia de los doctores, compañeros de la maestra y el guardavidas protestaron para exigir que liberaran a ambos. De esta manera, la maestra va a continuar en Santa Marta, Catitla, y el guardavidas en el reclusorio sur. Jaime, el reporte.
Bueno, Juan Antonio, ahorita en unos minutos más regresamos contigo para que nos platiques el caso de Elizabeth, la niña que no se encuentra, no se localiza allí en Álvaro Obregón. Gracias, Juan Antonio. Regresamos contigo en unos minutos más. Vamos a la pausa comercial a 5:20. Regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Las 5:25 p.m. es el tiempo del centro del país. En estos días se ha hablado mucho en la República Mexicana en torno a la gripe aviar. ¿Qué hay en ese sentido? De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya en un par de ocasiones ha hecho referencia dentro de la conferencia mañanera de esto que está ocurriendo en ese sentido.
En Estados Unidos, en Europa, en todos lados, pues, puede pasar periódicamente, no pone en riesgo la vida de las personas para ser claros y no caer en el alarmismo, sí.
Bueno, es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha retomado el tema. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Víctor Villalobos Arámbula, que se encuentra en línea telefónica. Secretario, enorme gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido.
Igualmente, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y efectivamente, este es un tema que es de preocupación y qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir con tu auditorio cuál es la situación.
Preocupación y ocupación, secretario. ¿Qué está haciendo la SADER y qué está haciendo el SENACICA, que depende de ustedes?
Y bueno, primero comentarte que este es un virus, es una nueva raza, H5N1, que es más virulenta de lo que normalmente ha venido ocurriendo. Este es un virus que viene del norte. Las aves migratorias que vienen de Canadá y Estados Unidos, pues son vectores, son portadoras de este virus, y pues las aves migran hacia condiciones más favorables, y pues lo estamos teniendo en México. Quiero decirte que en el paso por Estados Unidos ya se han llegado a sacrificar casi 60 millones de aves, precisamente por el efecto de este virus. Nosotros estamos conteniendo y hemos identificado en 6 estados brotes que han sido controlados a través de esquemas de cuarentena, y fundamentalmente estamos propiamente atendiendo el tema en Sonora, Nuevo León y Jalisco. Nos preocupa Jalisco porque pues ahí hay una capacidad productiva, sobre todo de gallinas ponedoras, que está siendo, en primer lugar, pues ya detectamos algunos casos. Pero lo que es una buena noticia es de que a partir de esta semana empezamos a vacunar las aves. Estamos haciendo en una primera instancia una vacunación de 5 millones de aves y tenemos vacunas 7 millones adicionales. No se trata de vacunar todos, sino identificar exactamente los focos de infección, cuarentenar esas áreas y técnicamente empezar a vacunar para controlar el desarrollo de esta epidemia.
Secretario, entiendo, como lo comentaba también el presidente, esta enfermedad, por fortuna, porque dicen los expertos que el día que esta enfermedad como la gripe porcina logre brincar de los animales a los seres humanos, ahí ya estaríamos en otro contexto y en otra cuestión completamente diferente. Pero aquí el riesgo es importante para quienes se dedican a este tipo de trabajos en la agricultura, a los que tienen grandes cantidades de aves. ¿Estamos preparados? ¿Está el gobierno preparado para enfrentar una tarea de vacunación y de inmunización de esta magnitud?
Definitivamente, y prueba de ello es que, como te digo, logramos contener el avance de esta pandemia en estos focos de infección que hemos logrado cuarentenar. La clave aquí es en tener una comunicación permanente con los dueños de los establecimientos para que, de detectar algunos síntomas, inmediatamente se comunican con SENACICA y, en coordinación con ellos, pues empezamos con la labor de cuarentena, aislamos la zona y posteriormente sacrificamos las aves. Llevamos aproximadamente 800,000 aves sacrificadas. Y también damos vigilancia a través de mecanismos de inspección permanente. Quiero decirte también, y qué bueno que lo señalas en términos de la posible preocupación, este virus no afecta a los humanos, no es una amenaza, ni tampoco lo es la vacuna, que debe haber la tranquilidad, y está perfectamente comprobado por la Organización Internacional de Epizootias que la vacuna es perfectamente aplicable sin ninguna preocupación o ninguna amenaza al consumo humano, y tampoco este virus puede transmitirse o causar daño en los humanos.
Estamos platicando con el titular de la Secretaría de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos. Secretario, ¿esto ya afecta el precio de, en este caso, de los pollos, de las aves? ¿Ya está afectando eso?
No, qué bueno que lo mencionas, porque te daría la cifra. Mira, el sacrificio que llevamos, como te decía, de aproximadamente 800,000 aves, es el 0.4% de la producción nacional. De modo que no tenemos de seguir, digamos, en este mecanismo de control y los esquemas de cuarentena establecidos, no hay ninguna amenaza de abasto, no tendríamos problemas en términos de que pudiéramos afectar inclusive los precios. Lo que sí es muy importante es de no bajar la guardia. Senacica está permanentemente, ahora sí que las 24 horas del día, tenemos un esquema de monitoreo nacional, porque esta pandemia pues ya también se ha identificado en países en Sudamérica. También el día de ayer en Europa ya hay también un sacrificio más o menos en el mismo orden de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, particularmente en Francia. De modo que, pues mira, ocurre, las aves migratorias se mueven. Si hay posibilidades de ingresar en los establecimientos que tienen alimento, pues se meten por ahí algunos agujeros o huecos que estén en las instalaciones y pues son la fuente de contaminación. Entonces estamos muy claros de eso y estamos vigilando permanentemente. Te digo, aquí la clave está en la coordinación con los propios dueños de los establecimientos.
Secretario, este caso y este trabajo, el que usted refiere del Senacica, lo podemos observar con lo que ocurrió, por ejemplo, con este halcón en vida silvestre en la cuenca de Lerma, en el Estado de México, que fue detectado con una enfermedad de influenza H5N1. ¿Es algo al respecto del monitoreo que se realiza a nivel nacional?
Efectivamente, los patos, las gaviotas, que son vectores, los halcones que pues tratan de buscar condiciones climatológicas más favorables cuando empieza el invierno en el norte, entonces migran. Nosotros lo sabemos y hacemos trampas y hacemos monitoreo, pero esta raza nueva de virus que es mucho más virulenta, pues sí amerita una atención mucho más rigurosa, más especial, y lo estamos monitoreando en todo el territorio nacional para evitar que tengamos pérdidas como las que se han venido manifestando en otros países, desafortunadamente. Quiero decirte también que Perú también ya ha declarado que se ha encontrado presencia del virus y ha pedido cooperación con México. Nosotros tenemos mucha experiencia, Senacica tiene mucha capacidad técnica y pues ya estamos trabajando también para dar asesoría a este país, como lo haríamos en cualquier otro.
Entonces, resumiendo, está atendiéndose esta situación, es un problema global que el gobierno federal lo está atendiendo a través de uno de los organismos con mayor representatividad y, por supuesto, también mayor reconocimiento que se tiene a nivel global, como es la Senacica.
Así es, está catalogado como uno de los, de las capacidades del mundo mucho más eficientes, y eso pues nos da el prestigio que hoy día disfrutamos y nos da también la posibilidad de poder exportar tantos productos al resto del mundo. Una institución que ha labrado ese prestigio a través de muchos años, y como te digo, pues el mismo prestigio le permite tener esa autoridad y esa voz que hoy día pues respetan y reconocen los propios productores. De modo que yo quisiera dejar en la mente de los de tu audiencia y de que pues estamos en eso, si es motivo de preocupación, por tanto lo tenemos que estar atendiendo porque ha ocurrido y lo vamos a seguir haciendo.
Pues Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, qué gusto escucharlo, qué gusto saludarlo, y sí, nos tranquiliza esta situación. Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias, secretario, excelente fin de semana.
Igual, estamos como siempre a tus órdenes. Gracias hasta por permitir pronto compartir esta información.
Que esté muy bien, muy buenas tardes, gracias. La pausa, juntos regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:41, vamos contigo Juan Antonio Jiménez. El caso de la jovencita Elizabeth, que se encuentra desaparecida desde hace 72 horas. En Álvaro Obregón, buenas tardes.
Gracias, Jaime. La Fiscalía Capitalina investiga el caso de Elizabeth, esta adolescente de 12 años, de la que se desconoce su paradero desde el pasado 15 de noviembre, tras ser vista por última vez en la colonia Jalalpa Grande. Desde ese momento, policías de investigación han realizado recorridos, además de localizar imágenes de video de cámaras de vigilancia pública y privadas, así como testigos que pudieran aportar con la finalidad de conocer el paradero de la adolescente. Se han revisado imágenes en las que se han podido apreciar que esta niña, junto con otra menor, descendieron del transporte escolar en inmediaciones de la avenida Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente caminó por calle de la citada colonia.
Asimismo, se pudo identificar que la menor abordó minutos después sin ningún problema una unidad de transporte público sobre Avenida Chicago, esto en la colonia Lomas de Becerra, y descendió en la Avenida Central en la unidad habitacional Lomas de Becerra para después caminar por inmediaciones de este sitio. La fiscal capitalina Ernestina Godoy señaló que, de acuerdo con la información, podría tratarse de una ausencia voluntaria.
Que las imágenes obtenidas hasta el momento, la adolescente no se observa acompañada de ninguna persona, es decir, viaja y camina libremente sin la presión física de alguien en particular.
Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Hoy los padres fueron a las afueras del cuartel de la policía en la glorieta de los insurgentes, se trasladaron al búnker de la fiscalía, piden más información.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Recuerden que este lunes llega toda la emoción y la adrenalina del fútbol americano al Estadio Azteca. Fueron tres largos años para tener de nuevo un partido de fútbol americano aquí en México. Pero eso ya es historia. Entra ahora a caliente.mx y recibe $1,000 de regalo. Caliente.mx, así lo tenemos. Por favor, atiendan este llamado y la NFL está de regreso en el país.
Juntos con Jaime Núñez.
5:48 PM es el tiempo del centro del país. Oiga, mucho se ha hablado y aquí lo hemos hablado desde hace ya varios viernes. De hecho, cerramos las semanas atendiendo cómo se encuentra la fotografía para el 2024. Y lo decimos siempre, falta muchísimo. Muchísimo se tiene que escribir y se tiene que saber del tema. Vamos a recuperar lo que se ha hablado en estos últimos días en torno al proceso que está ocurriendo al interior de Morena. Todavía no se puede tener claro con la oposición porque todavía no hay una figura clara de la oposición. Cuando se hacen los contrastes es difícil poder contrastar esto. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Heidi Osuna, ella es directora general de ENCOL, esta casa de encuestas, para que nos platique pues la última fotografía, este ejercicio que hacen junto con El País. Heidi, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buena tarde, Jaime.
¿Cómo vas? Pues, ¿qué nos cuentas, Heidi? Porque interesante la manera en la cual se comienzan a mover y ya a quedar muy claro, ¿no? Cómo están la franja entre el canciller Marcelo Ebrard, lo que significa o lo que ha significado esta manera en la cual el propio Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, pues agarró una agenda muy importante en los estados, impulsando lo que el presidente de la República le encargó alrededor de lo que tiene que ver con las fuerzas federales hasta el 2028, que por cierto ya están en el Diario Oficial de la Federación, esto ya como una ley, y lo que está haciendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Mira, esta es la segunda medición que hacemos para el periódico El País, y vemos que los números son muy estables con respecto a la medición de agosto a noviembre. La verdad, los números son muy estables. Vemos al interior de Morena que quien crece más es Adán Augusto. De agosto a noviembre estaba en 4%, sube 8%. Obviamente el crecimiento en niveles tan bajos, pues obviamente es mucho más amplio, ¿no?
Vemos y fue muy mediático, ¿no? También, ¿no, Heidi? En estos días, ¿no? Por lo que te comento, ¿no? El ejercicio de ir a cada estado, hacer declaraciones, sí, ciertamente muy, muy fuertes en ocasiones, pues también le reditó esos puntos.
Sí, a ver, él creció en conocimiento, digo, casi todas las corcholatas han crecido en conocimiento, pero también Adán Augusto le sirvió para crecer. Aún con este crecimiento, pues está todavía muy lejos de la puntera que es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, si el día de hoy fuera la interna de Morena, tendría 36%. En segundo lugar, Marcelo Ebrard con 25%. Tenemos un 16% de personas que nos dicen que ninguno, ¿no? Entonces, este 16%, vamos a ver cómo se va moviendo pues a lo largo de los meses, ¿no? Porque de aquí o de los indecisos es de donde pueden echar mano principalmente, pues los que no están en primer lugar. En tercer lugar, ya lo ocupaba Adán Augusto, en la medición pasada lo ocupaba Ricardo Monreal, es un tercer lugar empatado prácticamente con Ricardo Monreal, pero sí vemos que hay un crecimiento, ligero crecimiento, pero sí un crecimiento en Adán Augusto. Por otro lado, en los otros partidos políticos,
ajá.
Sí, dime.
Adelante, adelante.
Mira, en los otros partidos políticos, a diferencia de Morena, por ejemplo, en el PAN no hay un claro ganador. O sea, el ninguno, ¿no?, supera hasta las preferencias de los propios candidatos en la interna. Vemos que todavía pues no están despertando interés en el electorado, ¿no? Tenemos 36% que dice que ninguno, en primer lugar, pero prácticamente empatado con el segundo, y en tercer lugar está Ricardo Anaya, después Margarita Zavala, después Lili Telles, con 13%, 11% Santiago Krill, que también pues vemos que es quien más crecimiento tiene Santiago Krill con respecto a la semana anterior, pero también porque tenía números muy bajos, estaba en 6%, 13%, 11%, pero no vemos que alguien consolide en primer lugar, ¿no? Como si lo vemos en Morena. Lo que sí vemos es, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano sí también hay un claro primer lugar. El primer lugar lo tiene Luis Donaldo Colosio con 38% de las preferencias, 29% todavía dice que ninguno. Después Samuel García, muy por debajo, con 10%, Enrique Alfaro 9% y 7% Dante Delgado. Y entonces lo que vemos es que si bien Morena hoy arrasaría la elección, no solamente tiene una candidata muy competitiva, que es Claudia Sheinbaum, pero también tiene un segundo lugar, o sea, ha podido colocar a otra persona en segundo lugar, que es Marcelo Ebrard. Su última corcholata sigue creciendo, pero vemos a la oposición muy disminuida, y algo que me llama mucho la atención es que un partido político como Movimiento Ciudadano, que solamente te registra 3% de intención de voto por partido, puede llegar ya en los careos en contra de Morena y del PAN a subir 20%. O sea, se colocan ellos en segundo lugar si el día de hoy fueron las elecciones, desplazando a la Alianza PAN y PRD al tercer lugar.
Entiendo. Heidi, rápidamente, ponen preferencia bruta, preferencia efectiva. ¿Ahí qué significa? En 20 segundos.
Preferencia bruta, todavía tenemos a los que no nos dan una preferencia, que dicen que ninguno o que no sabe, o sea, todavía hay unos indecisos. Y en la preferencia efectiva los quitas y entonces todos los se redistribuye el porcentaje entre todos los candidatos. Personalmente me gusta más dar la bruta cuando falta tanto tiempo para la elección, porque entiendo. Es muy importante ver cómo se comportan los indecisos.
Entiendo, y ahí es donde Claudia Sheinbaum tendría 36, Marcelo Ebrard 25, Adán Augusto 8, Ricardo Monreal 7. Heidi, gracias, siempre un privilegio poder platicar contigo. Fuerte abrazo.
Gracias a ti, Jaime.
Hasta pronto, Heidi Osuna, directora de Encol. Con esta, la fotografía del 18 de noviembre del 2022. Sigan en Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más
una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.